Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Hoy, lunes 23 de noviembre del año 2020. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Nuestros radioescuchas que a estas alturas ya deben de imaginar que hoy tenemos un programa que voy a identificar de una vez como complicado. ¿Por qué va a ser complicado? Por todos los hechos lamentables que se han dado en los días recientes en nuestra Guatemala. Días que esperamos, amigos, nos dejen lecciones importantes para que no se repitan. Entonces, vamos a dividir el programa de la siguiente manera. Primero, en este segmento vamos a presentar el programa, va a ser la introducción del programa. En el siguiente segmento, Jorge y yo vamos a compartir nuestras reflexiones en lo que respecta a las manifestaciones que hubo durante el fin de semana, algunas pacíficas y otras criminales, o mejor dicho, una criminal. Bueno, depende, porque también hubo problemas en algunas de las convocatorias que hubo en el interior de nuestro país del pasado sábado. Vamos, por supuesto, también a abordar la decisión que tomaron los miembros de la Junta Directiva del Congreso junto con algunos líderes de bloques, específicamente los líderes de los bloques parlamentarios que aprobaron el presupuesto que hoy está en un limbo, porque eso es hasta este momento mi impresión. Está en un limbo, como en un limbo quedó a la ley que aprobaron de las la ley, ¿cuál fue aquella ley, Jorge, de las ONGs, o cuál fue la que igual la dejaron en un limbo? O era, bueno, una ley que en el 2017 aprobaron y a fin de cuentas la archivaron y quedó en un limbo. Quedó en un limbo porque el procedimiento que utilizaron para archivarla fue también un procedimiento sacado de la manga, ese que ahora van a utilizar los que en un principio crearon el problema aprobando este presupuesto más que desfinanciado, que privilegia a grupos de presión y a corruptos de nuestro país. Entonces, pues bueno, vamos a hablar también de ese tema. Luego, todavía más delicado que lo anterior, vamos a plantear el que consideramos el más importante punto a discutir hoy en nuestro país. Y ese punto es cuál es el presupuesto y basado en qué normas que debe de prevalecer para el año 2021, si acaso de acá al 30 de noviembre en el Congreso de la República no aprueban un nuevo presupuesto. El de 107 mil millones, como insisten los gobernantes en repetir. El presupuesto original para este 2020. Pues bueno, ustedes, apreciables oyentes, como saben, nosotros aquello que expresemos, los juicios que emitamos, lo vamos a hacer con los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. Y poco nos importa que seamos el 1% o que fuéramos los únicos que insistimos en lo que dice la ley y no la sacamos de contexto para poder explicar que el presupuesto que debe de prevalecer es el presupuesto original del alrededor de 89 mil millones de quetzales, que era el previsto para este año 2020. Entonces, ese lo consideramos que es el más importante de todos, porque recuerden que nos están asustando, pretenden asustarnos desde el presidente hasta supuestos abogados, que hay algunos que realmente dan vergüenza ajena, haciéndonos creer que miren, es que sí, qué horror, porque o el de 99,000 o el de 107,000. Mentira, mentira. O, voy a ser benevolente, un juicio falso. Pero hay que aclararlo, ¿por qué? Porque al paso que vamos, vamos a caer de la sartén al fuego. Así que tiene que quedar claro que el presupuesto que prevalezca para el año 2020, si es que acaso no se aprueba algo más de acá al 30 de noviembre en el Congreso de la República, debe de ser el original que debió ejecutarse en este año 2020. Y luego, finalmente, además, por supuesto, de tener nuestra nota tecnológica que nos va a compartir Jorge Jacobs, finalmente vamos a conversar vía, no sé si Skype, Zoom o vía telefónica, vía Skype, me están diciendo, con Luis Figueroa, acerca de lo que sucedió el sábado en la Plaza de la Constitución. Y vamos a hablar en general con Luisfi de lo importante que es la manifestación pacífica dentro de una sociedad para poder aclararnos las ideas y tomar mejores decisiones que nos permitan algún día convivir en paz. Entonces, por supuesto, en algún momento vamos a ir compartiendo con nuestros amigos que nos escuchan en la 102.1 FM, los comentarios que nos dejan aquellos que nos acompañan en redes sociales, en Facebook Live, en YouTube, en libertopolis.com vía Twitch y en Twitter vía Periscope. Que, de nuevo, quiero terminar este comentario mío recordándoles lo importante que es. Y lo es siempre, porque parece ser que en nuestro país necesitamos que hayan crisis como las que estamos viviendo ahorita para que nos recordemos que no solo es cuestión de que nosotros nos aclaremos las ideas. Necesitamos urgentemente, pero no saben cuán urgente, apreciables oyentes, que más de nuestros compatriotas que están interesados en la cosa política, porque tristemente la mayoría sigue siendo indiferente y... ese es uno de los retos, aquellos que son indiferentes, averiguar por qué lo son y tratar de persuadirlos para que se involucren, para que nos aclaremos las ideas y demos la batalla pacíficamente por esas ideas con todos los medios que tenemos hoy a nuestra disposición. Pero bueno, apreciables amigos, eso es lo que nosotros tenemos programado para ustedes hoy. ¿Algo más, George, que querrás compartir con nosotros antes de que vayamos a la pausa? Digo, tu gelato de Primo de Roma no creo que lo querrás compartir, porque además de eso que ya vi ese delicioso que es el favorito de mi sensei también, el de chocolate, sí, al sensei le encanta, le fascina ese, el de chocolate oscuro. Por supuesto, de Primo de Roma. Pero bueno, George, ¿algo más que querrás compartir antes de que vayamos a la pausa?
Pues yo pienso que esos son los temas que vamos a tratar, y como quedamos de que en el siguiente segmento vamos a dar nuestra postura, pues me esperaré hasta el siguiente segmento.
O sea, seguiré comiéndome mi gelato de Primo de Roma.
Por favor, que estoy comiendo un gelato de chocolate oscuro.
Ya saben, apreciables amigos, que en el caso de los exquisitos sabores cremosos como ese que está disfrutando Jorge, son bajos en calorías en comparación con los helados no artesanales. Yo, como saben, voy a escoger los sorbetes que están hechos con fruta natural, refrescantes y que no contienen grasa ni lácteos. Por cierto, aquellos que tienen problemas con el azúcar, ya saben que pueden pedir los gelatos que son fabricados con stevia. Así que, apreciables amigos, pidan ya, se los pueden llevar, por supuesto, a su casa o oficina donde usted se encuentre. Nuestros amigos de Primo de Roma, si los contacta en el WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, o llamando al 2437-7599. Y no olvide que esta es la semana de la cocina italiana. ¿Tú sabías eso, George?
¿No?
Sí, es semana de la comida italiana y nuestros amigos de Primo de Roma tienen una oferta. ¿Te recordás ese cono que en una ocasión nos los mandaron, pero como en tipo galleta, ¿no?
Sí, en esos como pizzeletas o algo así les pusieron, que pues son hechos del mismo material de que se hacen, ¿qué? De los Los conos.
Pues esta que es la quinta semana, o sea, el quinto año que se celebra la cocina italiana en el mundo, no íbamos a quedar en Guatemala fuera de celebrarlo. Y nuestros amigos de Primo de Roma están ofreciendo el cono galleta a 15 quetzales. El cono galleta a 15 quetzales. Esta semana del 23, o sea, hoy, al 29 de noviembre, o sea, el domingo. Amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes ya para abordar, Jorge y yo, nuestras reflexiones en lo que respecta a los hechos que se han dado en nuestro país en estos días. Quédense con nosotros y aprovechen a compartir para que más nos acompañen cuando compartamos con ustedes nuestra lectura de lo que sucedió y más que la lectura, las lecciones que debemos aprender de estos hechos. Ya regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Por cierto, olvidé comentarles que vamos a compartir durante este segmento y probablemente también en el segmento de Luisfi, vamos a compartir las fotografías que tomó en exclusiva para Libertópolis Diego Castañeda, miembro del equipo de Libertópolis. Las fotografías que tomó tanto en la Plaza de la Constitución como frente al Congreso, para que podamos ir contrastando imágenes que ya en este momento pensaría yo, Jorge, que son familiares para la mayoría de nuestros oyentes. Sin embargo, vamos a verlos ahora con el ojo de Diego, a quien quiero agradecerle y felicitarlo por el trabajo profesional que hizo para poder presentarles hoy un reportaje gráfico a nuestros oyentes de lo que sucedió el pasado sábado. Por supuesto, también ya a estas alturas sabrán los oyentes que otro grupo menor al del día sábado, pero otro grupo igual se reunió pacíficamente ayer en la Plaza de la Constitución. Entonces, para aquellos que quieran ver estas fotografías que tomó exclusivamente para Libertópolis, Diego Castañeda, miembro de nuestro equipo, que probablemente ustedes lo conocen porque es quien acompaña en la operación, la emisión de la mañana de Libertópolis. Pues bueno, este Diego es quien es el responsable y nosotros reconocemos la autoría de estas fotografías. Pero bueno, apreciables amigos, procedamos a compartir con ustedes nuestras reflexiones. En esta ocasión voy a invertir los papeles. ¿A qué me refiero? Que generalmente soy yo quien empieza estas reflexiones y luego comparte con nosotros Jorge las suyas. Pues bueno, hoy vamos a comenzar con Jorge. Es Jorge quien primero va a compartir con ustedes su reflexión en lo que ha sucedido en los días recientes en nuestro país, que incluye, y eso también lo olvidé en el segmento anterior, Jorge, comentar la conferencia de prensa del viernes por la tarde-noche del vicepresidente Guillermo Castillo. Adelante, George.
Sí, pienso que de entrada, pienso que es una buena cosa que más personas se estén interesando en lo que está sucediendo en la cosa pública en el país, porque generalmente no sucede. Y pongo el ejemplo ahorita precisamente del presupuesto. Ahorita un montón de gente que está enojada o preocupada por el presupuesto, por la aprobación del presupuesto, lamentablemente más por la forma en cómo se aprobó que por el fondo del presupuesto, pero por lo menos ya le ponen atención al presupuesto. Y pero nosotros venimos desde hace meses hablando de ese presupuesto de los 100 mil millones de quetzales, que así lo propusieron desde hace meses, y hemos venido y hemos hecho un montón de programas al respecto. Y la gente, o la mayor parte de gente, o mucha gente, no digo nuestros radioescuchas, pero sí mucha gente en general en el país, ni atención le había puesto a ese tema hasta ahora, por que lo aprobaron la semana pasada. Y repito, más se molestó la gente por la forma en que lo aprobaron que por el fondo. Y al final, lamentablemente, también muchos al final creo que comparten la idea de lo que pusieron los de Semilla, que se recuerdan que nosotros lo comentamos aquí, que los de Semilla hasta pusieron, miren, nosotros nos oponemos al presupuesto, pero no por el tamaño, porque hasta creemos que es muy chiquito y es el más chiquito de Latinoamérica. Nos oponemos porque se contratan las empresas y porque no se hacen otras cosas. O sea, al final, básicamente se estaban oponiendo no por el monto del presupuesto, no por la deuda que nos están poniendo a todos los tributarios, no por la deuda que le están poniendo a nuestros hijos y a nuestros nietos, y en este paso a nuestros bisnietos, sino porque no se repartió de la forma que ellos quisieran que se repartiera. Y hasta hoy yo sigo escuchando ese tipo de argumentos. Ahora sí, ¿no? Lo que pasa es que le bajaron a educación, por ejemplo, lo cual no es cierto, le bajaron a salud, lo cual tampoco es cierto, pero igual esos son los argumentos que he escuchado de algunas personas, o la mayoría realmente no es realmente por el fondo del asunto de el monto tan grande que tiene, la gran deuda que tiene, y además el despilfarro que es, porque la gran mayoría se va en cosas superfluas o en simplemente mantener una burocracia que realmente no hace el trabajo que supuestamente debería de hacer, y no estar ni siquiera tan seguro de que debiéramos estar interesados en que hicieran el trabajo, sino simplemente que el gobierno no debiera estarse metiendo en muchas de esas actividades, pero igual son con las que justifican mucho de ese gasto. Entonces, ese como primer punto con relación al tema del presupuesto per se, y que, repito, es bueno que ya más gente se esté interesando. Lástima que no por los temas de fondo, sino por los de forma, pero por lo menos por algo se empieza, va. Luego, entonces, todo el conflicto que se ha dado con relación a, por ejemplo, la conferencia de prensa esta del vicepresidente. Se recordarán que hubo la semana pasada, también hubo varias grupos, bastantes grupos y cámaras que estaban haciendo un llamado al presidente para que vetara el presupuesto. Entonces, luego vino estas declaraciones del vicepresidente, en donde él también primero pidió al presidente un tuit, que se recordarán, que vetara el presupuesto, y luego de que ya le había hecho algunas peticiones al presidente, y básicamente que no le había hecho caso, y que entonces que mejor lo que pedía era de que renunciaran ambos, ¿verdad? Entonces, eso fue el viernes en la tarde-noche. Y pues todo eso venía en paralelo con que se estaba haciendo llamados para ir a hacer una manifestación el sábado en la Plaza Central y en otras plazas para que la gente se manifestara en contra de la aprobación del presupuesto. Al inicio se decía que era porque habían quitado el presupuesto para la gran campaña contra la desnutrición, lo cual al final pues lo arreglaron en el presupuesto, o sea, lo arreglaron desde que lo aprobaron, que sí se le había quitado, pero se le volvió a poner esos 200 millones, y después todavía el presidente sale diciendo, miren, ustedes en las que están, si no son 200 millones, son más de 4 mil millones lo que se destina en el presupuesto para los temas de desnutrición, lo cual también es cierto, y que nosotros venimos desde hace años diciendo de que en los últimos 5 o 6 años el promedio de fondos en el presupuesto que se ha destinado supuestamente para combatir la desnutrición es de, y hasta estaba mal el presidente, porque es de más de 5 mil millones de quetzales anuales lo que se ha destinado para esos programas, y que han tenido un éxito nulo, o más bien ha sido un completo fracaso. O sea, imagínense 5 mil millones de quetzales anuales tirados a la basura, porque básicamente la desnutrición ha seguido creciendo en todos esos años, a pesar de esos 5 mil millones de quetzales anuales que están en el presupuesto para temas que tienen que ver con la desnutrición. Pero al final eso fue uno de los argumentos que se utilizó para convocar y al final pienso que la mayor parte de personas estaban molestas por la forma en que aprobaron el presupuesto y el dinero que se van a robar ahí dentro de ese presupuesto. Y entonces pues ya ahí llegamos a las manifestaciones del sábado, que en efecto, bueno, y también hay que tomar en cuenta que el jueves hubo una manifestación violenta. Se recordarán que el jueves también hubo una manifestación que llegaron al Congreso y hubo así un intercambio ahí de entre policías antimotines y los manifestantes, que incluso nosotros aquí hasta pusimos la sospecha de que si no era que eran compadre hablado, que estaban básicamente tratando de desmotivar a la gente a que fuera el sábado a la plaza bajo la premisa de que podía haber violencia, ¿no? Y luego ya el sábado, pues básicamente hubo dos manifestaciones. La de la plaza, que era una manifestación, bueno, la de la plaza y de otro montón de plazas, hago la salvedad, porque yo estaba en Antigua y allá en Antigua la gente fue a manifestar al Parque Central de Antigua. O sea, y así como es, entiendo que también en varios otros parques centrales de todo el país. Entonces hubo
por lo menos en 6 sí, departamentos sí, hubo manifestaciones. Sí,
entonces hubo manifestaciones pacíficas en la plaza central de la capital y en los parques de algunas ciudades, en donde la gente básicamente se manifestaba en contra, repito, del presupuesto, en contra de la forma como lo aprobaron y en contra de la corrupción. Básicamente creería que esos eran los temas principales por los cuales la mayoría de personas estaban quejando y manifestando. Y eran manifestaciones pacíficas como lo fueron todas las que han habido, o muchas de las que han habido en Guatemala en años recientes, donde la gente va un sábado a la plaza y se pone a cantar el himno nacional y lleva sus pancartas y lleva sus rótulos hechos en computadora, hechos a mano o como sea, donde dan su mensaje de por qué están manifestando. Pero adicionalmente, pues estuvo lo que se dio en el Congreso, que al final pues va a haber que esperar hasta que se dilucide completamente. Hay teorías de la conspiración de todo tipo, ¿verdad? De que era compadre hablado, de que lo hicieron gente que contrató el gobierno, de que lo hicieron gente que contrató los diputados. Los del diputado dicen que no tuvieron nada que ver. Al final el punto es de que entraron al Congreso y entraron estos vándalos, entraron al Congreso y quemaron parte del Congreso, lo cual es un abuso y es un crimen y es un delito, indistintamente de que lo justifiquen con el hecho de que hay corrupción en el gobierno o de que hay despilfarro en el gobierno. Pues con quemar un edificio del gobierno, al final, en última instancia, como alguien puso por ahí un meme, al final las están justificando. Entonces ya vieron, por eso sí necesitamos los 100 millones de quetzales para construir otro edificio, porque este ya no lo quemaron, ¿no? Entonces, esas manifestaciones, esos grupos violentos, indistintamente de cuáles hayan sido las motivaciones, indistintamente de si habían infiltrados o no habían infiltrados, la cosa es de que tanto los supuestos infiltrados como un montón de gente que se identificaba claramente como estudiantes de la San Carlos, porque no, o sea, puede ser que en efecto hayan habido infiltrados ahí que azuzaran a la gente, pero les aseguro que muchos de los que iban ahí, que eran estudiantes de la San Carlos y que así se identificaban, no necesitaban mucha gente que los motivara para entrar al Congreso y quemar el Congreso. Entonces, se puede argumentar que habían infiltrados, probablemente sí, eso ya tocará al Ministerio Público hacer las indagaciones y las acusaciones, pero de que participaron un montón de estudiantes de la San Carlos, y repito, porque ellos se identificaban así, no es ni siquiera, o sea, no es que nos lo estemos inventando, sino ellos mismos se identificaban así en las manifestaciones. Pues al final, enfrente del Congreso, al final ellos sí están, yo estoy en completo desacuerdo con que hayan hecho esas acciones violentas ahí dentro del Congreso. No me queda muy claro, pero de algunos de los videos que vi, entiendo de que algunos de estos después se fueron a la plaza y la policía iba atrás de ellos, y ahí fue cuando tiraron la bomba lacrimógena que fue a dar a la plaza central, y en donde al final pues la culpa de eso pues obviamente recae sobre la policía, porque no tenían por qué estar tirando bombas lacrimógenas en la plaza central, donde, repito, era una manifestación pacífica lo que había, pero también en parte es atribuible a todos estos que estuvieron en el Congreso y después se fueron así, que iban rompiendo cosas y quemaron una estación ahí en camino hacia la plaza, porque quemaron, por ejemplo, la estación del Transmetro, que está ahí cerca de la plaza. O sea, iban hacia la plaza e iban de manera violenta, no iban cantando el himno, bueno, tal vez iban cantando el himno, pero a la vez iban haciendo pintas en las paredes, que rompiendo vidrios, quemaron esa estación del Transmetro, y entonces la policía puede justificar que era por estos violentos que tiró ese par de bombas que fueron a dar a la plaza, y que así se ve en los videos, hago la salvedad, pero aún así considero que fue una irresponsabilidad de parte de la policía el haber hecho haber tirado esas bombas que fueron a dar a la plaza central, y donde un montón de gente, no sé si salieron heridos algunos, pero sí, obviamente, pues la mayor parte de gente que estaba ahí pues salió corriendo de la plaza precisamente por esa violencia. Y por último, al final, ¿qué pasa con el presupuesto? Hoy en la madrugada los diputados de la junta directiva, ayer en la tarde se juntaron y convocaron una conferencia de prensa como a las 12 de la noche, y total es de que ya en la madrugada de este lunes los miembros de la junta directiva dijeron que iban a detener el proceso del presupuesto y que no se lo iban a mandar al presidente. Hay un limbo legal, y ahorita ya están los dimes y diretes entre todos los entre muchos abogados, porque como recordarán, también lo hemos comentado aquí, de cómo hay muchos, cuando hay con dos o tres abogados que hay en una conversación, pueden haber como 10 opiniones legales, y eso es lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Porque entonces ahorita el punto es, para principiar, ¿pueden hacer eso los miembros de la Junta Directiva del Congreso? Es una de las preguntas. Y si lo pueden hacer, ¿qué pasa? ¿El presupuesto ya fue aprobado o no fue aprobado? Según yo, para que sea formal el proceso de aprobación, tiene que mandarlo al presidente. El presidente lo tiene que sancionar y luego lo deben de publicar en el Diario Oficial. Procesos que todavía no han sucedido, y si detienen ese proceso, pues no van a suceder. Y entonces la otra discordia también entre los abogados es, bueno, y entonces, ¿qué presupuesto es el que queda vigente? Y aquí hemos sido claros nosotros de que, según la ley y nuestro entendimiento de la ley, lo que queda vigente es el presupuesto que estaba antes, con las modificaciones que se le hicieron a ese decreto. Y con eso, entonces, el presupuesto queda más o menos de 89,000 millones de quetzales, no los 107,000 millones de quetzales que dicen Yamatei y su ministro de finanzas erróneamente, por no decir maliciosamente.
Y bueno, apreciables amigos, ¿algo más que querrás agregar, George?
No, solo que va a ser una semana con muchos conflictos, pienso. Al final, de que hay mucha tensión tanto dentro del gobierno, o sea, bueno, y ahora hasta internacionalmente, ¿verdad? Para que se me olvidó mencionar en todo este relato que hice con el tema del llamado que hizo de la carta democrática de la OEA el presidente ayer, lo cual me parece un absurdo, pero ahora ya casi diciendo que hay golpe de Estado, ¿no? Entonces que está convocando a los países miembros de la OEA para que apoyen al gobierno de Alejandro Yamatei porque hay un intento de golpe de Estado. Esto no es un intento de golpe de Estado, que hay grupos probablemente interesados en desestabilizar, probablemente sí, pero de eso a que diga al presidente que hay un intento de golpe de Estado, tampoco, ¿no?
Bueno, apreciables amigos, vamos a hacer una breve pausa y cuando regrese, porque a la una tenemos un enlace con José Fernando Orellana Huer para que ya lo que dijo Jorge hoy lo sustentemos en lo que respecta al presupuesto que debe prevalecer, lo sustentemos con los pelos de la burra en la mano, o sea, ¿en qué normativa legal nos basamos? Porque debemos defender los juicios que consideramos verdaderos, pero debemos defenderlos con la evidencia que justifica esa veracidad, no solo porque nosotros estamos expresando una opinión, entre comillas, que de esas sobran hoy en nuestro país. Necesitamos juicios verdaderos. Entonces, de eso vamos a hablar con José Fernando. Entonces, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos yo les voy a compartir mi reflexión en lo que respecta a los hechos recientes en nuestro país. Y lo voy a hacer tal y como lo mencionaba la semana pasada, basándome en algunos, ya que fue recientemente se celebró el Día Mundial de la Filosofía, cosa interesante, yo no lo sabía. Amigos, lo voy a hacer en base a ciertos argumentos que tienen que ver con responder esta pregunta. ¿Cómo se puede tener una vida racional en una sociedad irracional? Porque eso es principalmente lo que vemos por todos lados o escuchamos, irracionalidades, juicios falsos, justificando acciones injustificables. Entonces es importantísimo, apreciables amigos, que nos expresemos, que no dejemos de pronunciar nuestro juicio moral. Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos minutos, pero por supuesto que les vamos a dejar estas fotos exclusivas de Libertópolis que fueron tomadas por el miembro de nuestro equipo, Diego Castañeda. Ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, vamos a comenzar con una actualización de las noticias de lo que está sucediendo en lo que respecta al presupuesto. Y esto es que ya el grupo de los representantes de los partidos que no fueron invitados a la reunión que sostuvieron los miembros de la Junta Directiva con los jefes de los bloques del Congreso, los bloques políticos partidarios del Congreso que aprobaron el presupuesto, en la cual tomaron la decisión de archivarlo, lo vamos a decir por el momento, por no tener un mejor término para hablar al respecto.
Engavetarlo.
En archivarlo, engavetarlo, ojalá que no lo... O bueno, tal vez ese sí valdría la pena quemarlo, pienso, pero para la quema del diablo, por favor, no como quemaron cosas el sábado pasado. Pero de eso voy yo a compartir con ustedes mi opinión, en mi juicio, en unos minutos, unos instantes. Pero solo les quiero comentar que ya dieron una conferencia de prensa a estos diputados que no fueron tomados en cuenta para esta decisión, que en principio considero que al menos nos da un tiempo para discutir, son solo unos días, pero ganamos tiempo para discutir y exigir a los diputados qué es lo que dentro de las circunstancias actuales, sin falsear la realidad, pueden aprobar. Pero bueno, ellos dieron estos diputados dieron una conferencia de prensa donde le están exigiendo a la Junta Directiva del Congreso a que convoquen con carácter de urgencia a la reunión plenaria donde se dé a conocer al Pleno, valga la redundancia, la decisión que tomaron ayer por la noche de archivar, entre comillas, o no permitir que ni siquiera llegue al Ejecutivo la aprobación de la semana pasada del presupuesto presentado por el Ejecutivo. Entonces, eso es lo más reciente que tenemos en lo que respecta a este tema. Y yo como imagino que muchos de nuestros oyentes, Jorge, están angustiados y las manifestaciones y las discusiones les han quitado el sueño. Antes de continuar, también les quiero recomendar que tomen ansiocalmo, o sea, si están cansados de sufrir de ansiedad, falta de sueño y cambios de humor, lo que tienen que hacer es tomar ansiocalmo, que tienen los componentes naturales más novedosos que necesita para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, insomnio y depresión de forma natural. A ver, aprendan, este es un consejo que les doy, yo lo he probado y me parece muy bueno para dormir con calma, apreciables amigos. Pidan ansiocalm en tiendas Kinfica, quien fica por WhatsApp, apunten el número importantísimo para su tranquilidad, el 5202-3122. 5202-3122. Y bueno, apreciables amigos, ahora vamos a pasar ya ahora, ya basta de tanto hablar, me voy a salir de redes, pero previo a eso, agradeciéndole a todos los oyentes que están compartiendo nuestro programa, todos aquellos que nos están viendo en redes sociales, todos aquellos que nos están escuchando en la 102.1 FM, que por cierto, si no están en redes sociales, pero quieren opinar, quieren compartir con nosotros sus dudas, sus emociones, sus sentimientos, sus juicios, recuerden que lo pueden hacer al WhatsApp de Libertópolis al 4585-4280. Nos pueden dejar mensajes de voz que son bienvenidos y ya encontraremos, si no hoy, mañana, el momento de compartirlos. Pero vamos, exprésense de forma pacífica. Ese espacio se lo damos nosotros en Libertópolis. Ahora, primero, apreciables amigos, un par de cosas para poner en contexto lo que yo les voy a compartir después de esa enumeración de hechos dentro de su reflexión que también nos compartió Jorge en el segmento anterior. Y esta tiene que ver con que voy a empezar con una frase de Friedrich Nietzsche que dice: la vida hay que vivirla como que si fuera una obra de arte. Y para poder vivir una obra de arte, hablamos verdaderamente un arte, que haya coherencia, que haya consistencia, que haya armonía, que las partes con las partes coincidan, así como las partes con el todo. Entonces, amigos, hoy en nuestro país, lamentablemente vemos que hay muchas maldades disfrazadas de bondades. Entonces, el reto que tenemos cada uno de nosotros, es un reto individual, es lograr separar los juicios falsos de los verdaderos dentro de tantas mentiras que nosotros encontramos en redes sociales y en medios de comunicación. Y otra cosa importante, no busco ofender a nadie, porque considero que se respetan a los individuos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que yo respeto su vida, su libertad y su propiedad. Pero los juicios falsos o las mentiras, esos no se respetan. Es ahí donde precisamente uno debe de pronunciar un juicio moral. Y un juicio moral es con la evidencia que uno cuente poder emitir juicios que sean verdaderos. Entonces, eso es lo que yo voy a tratar de hacer hoy, y dejo a un lado este extraordinario ensayo que les recuerdo a los oyentes que lo encuentran en el libro La Virtud del Egoísmo de Ayn Rand, que lo busquen, es el capítulo 8. ¿Cómo vivir una vida racional dentro de una sociedad irracional? Y es irracional porque tristemente, la mayoría de los que están interesados en lo que está sucediendo en nuestro país se interesan desde un punto de vista emotivo, y no hay peores consejeros que las emociones. Y eso lo vimos en una de las manifestaciones, entre comillas, que hubo el día sábado. Una manifestación violenta, una manifestación donde aquello que plantea Joseph Stalin, en uno de sus artículos publicados en Iskra, que significa chispa. Joseph Stalin, que es el intelectual que va a dar vida a la dictadura soviética de alrededor de 70 años, en la cual murieron millones de personas basados en principios socialistas de Marx y de Engels, aunque creando su propio pensamiento, el estalinismo. Pues bueno, a aquellos que tienen curiosidad de profundizar en estas mantras que repiten, ya habrán descubierto que la referencia a los tontos útiles que muchos utilizan hoy, la van a encontrar en uno de estos artículos en Ishkrat, que es este diario que funda a principios del siglo XX, el siglo pasado, Joseph Stalin, para imponer, para dar la batalla por imponer las ideas socialistas en su país natal, Rusia. Pues bueno, ¿por qué hago referencia a Joseph Stalin? Porque tristemente lo que vi el sábado pasado en lo que sucedió frente al Congreso de la República es a un montón de tontos útiles. Porque sí, pienso que sobra evidencia para identificar quiénes son los, entre comillas, estudiantes. Y digo entre comillas estudiantes, porque tener un carnet universitario y estar uno inscrito en cualquier universidad no lo hace a uno estudiante. Estudiante es aquel que se preocupa por aclararse las ideas y se ocupa en buscar la verdad. La verdad que es una cualidad del juicio. Un juicio es verdadero o una idea es verdadera, una idea a partir de la cual voy a actuar es verdadera cuando coincide con los hechos de la realidad y esos hechos que yo percibo por medio de mis sentidos los integro correctamente al conocimiento que ya tengo comprobado como verdadero, que me permite conocer y tomar decisiones que sean correctas. Eso implica un proceso racional. Y lo que vimos el día sábado frente al Congreso de la República, luego voy a hablar de la otra manifestación, es un derroche de emotividad. Entonces, a estas alturas sobra la evidencia de que hay personas inscritas en universidades que participaron en la destrucción de ciertas áreas del Congreso de la República. Destruyeron infraestructura, destruyeron mobiliario. Y cosa curiosa, también destruyeron algunos archivos e información que considero es uno de los motivos por los cuales el Ministerio Público debe de investigar los hechos que se dieron frente al Congreso de la República. Yo no tengo ninguna duda porque es tratar de tapar el sol con un dedo. No tengo ninguna duda porque orgullosamente se levantaban dentro del mismo Congreso a vanagloriarse de la violencia, de la destrucción, de los actos criminales que estaban perpetrando estos jóvenes. Y digo, se vanagloriaban como que si fuera algo bueno y se sentían héroes, pero ¿héroes de qué? ¿Qué entienden por qué es un héroe? Menos mal que la mayoría de los guatemaltecos, o sea, una mayoría, pero aplastante. La mayoría se han pronunciado, incluidos los medios de comunicación, se han manifestado en contra de estos actos criminales. Yo considero que, además de este reconocimiento y este hecho, también considero que hay muchas cosas sospechosas. Y digo, regresando otra vez al tema de los tontos útiles, porque parte de lo que esta estrategia violenta que han promovido a lo largo de la historia varios dictadores, yo mencioné a Joseph Stalin, pero si escarbamos más en la historia intelectual encontraremos a otros. Lo que ellos proponen es precisamente manipular a la gente a partir de sus emociones. Y esto es lo que vimos. Personas que se identificaban como estudiantes universitarios, que se sentían felices, entre comillas, de los actos criminales, de la destrucción que estaban propiciando porque creían que así estaban haciendo, entre comillas, justicia. ¿Por qué? Porque fueron dominados, fueron manipulados a partir de esa indignación justa que probablemente sienten algunos y tristemente de ese resentimiento que algunos catedráticos irresponsables con agendas personales en esas universidades le han inculcado a los jóvenes, el resentir que uno no tiene lo que uno cree que uno merece por culpa de otros. Y acá en este caso, pues, ¿qué más fácil que esos otros, porque bien merecido lo tienen, sean los diputados? Pero eso no implica que nosotros reaccionemos de una forma criminal. Entonces, por eso son tontos útiles, que dan más tristeza. Digo, reconozco que tienen que pagar las consecuencias de sus acciones y deben de ser enjuiciados, y ojalá aprendan las lecciones que les permitan su vida dirigirlo hacia una meta productiva, una meta constructiva, para que pasen a formar parte de una sociedad de personas que intercambian de forma pacífica y donde menos obstáculos encontramos para alcanzar nuestra felicidad. Eso es lo que les deseo a estas personas que se identifican como jóvenes estudiantes que hoy han sido utilizados. Han sido utilizados por varios grupos de presión que también pueden incluir a los gobernantes. ¿Por qué? Porque esa violencia frente al Congreso, a los únicos que benefició fueron a los políticos en el ejercicio del poder, esos corruptos a quienes querían denunciar. Y bien dijo Alejandro Yamatei, aunque tengamos una pésima opinión del presidente, que las reparaciones del Congreso de la República, aunque pataleemos todos, van a salir de nuestros bolsillos, porque lo van a reparar y deben repararlo. Yo sí considero que se debe reparar, lo van a reparar con los fondos que nos expriman y que nos expolien a los que trabajamos, producimos e invertimos en nuestro país. Le hace con nuestros impuestos. Así que no le hicieron ningún bien ni a los pobres, ni a la gente trabajadora, ni a los empresarios que corren riesgos y crean fuentes de trabajo productivo, que es lo que más necesita hoy nuestro país. ¿A quiénes beneficiaron? Vean la excusa de Yamatei para convocar a la Carta Democrática de la OEA y pretender que esto era una especie de golpe de Estado. Por favor, repito, aquí hay muchas cosas sospechosas. Pero bueno, en lo que respecta a la facilidad con la cual pudieron entrar al Congreso de la República, pues bueno, esto ya lo han señalado muchísimos. Esas son cosas, hechos que, repito, se deben de investigar. ¿Por qué dentro del Congreso de la República ya estaban preparados para apagar incendios? También hay algo sospechoso en esa situación. ¿Quiénes, al fin, estaban dentro de estos, estaban provocando estos actos violentos? Porque podemos identificar a algunos que hasta se quitaron las máscaras para dar sus discursos. Vaya, ahí están los videos circulando por todos lados. Pero habían otros que no, que en ningún momento se quitaron las capuchas que los cubrían. Pudieron haber sido cualquiera. ¿Que estaban qué? Incitando a los tontos útiles a destruir y a facilitarle el camino al presidente hasta para decretar un toque de queda. Eso que pienso que en este momento ese peligro ya pasó, al menos hoy, apreciables amigos, era una posibilidad que se diera durante el fin de semana. Entonces, en esa, entre comillas, manifestación que hubo el sábado, me parece que perdimos los ciudadanos. Ahora, paso a la otra manifestación, esas que son las que nosotros apoyamos y en las cuales nosotros vamos a participar, o cada quien, por supuesto, ejerciendo su libertad de hacerlo dentro de Libertópolis. Una manifestación pacífica, una manifestación donde sí, yo sé que hay algunos que no les gusta cantar el himno nacional, pero hay otros que los motiva y que los llena de emociones. Emociones positivas y el deseo de trabajar para que podamos vivir como la mayoría ansiamos en Guatemala. Entonces, esa que fue la manifestación también masiva, porque si vemos frente al Congreso de la República, habían pocas personas, en donde habían de todos los colores, sabores y olores, era en la Plaza de la Constitución. Por supuesto que había quienes estaban alegando hasta por qué la tierra era plana, pero no importa, estaban alegando de forma pacífica, y pacíficamente todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Sí, hay algunos que lo que estaban pidiendo era que le quitaran a otros para darles a ellos. Pues bueno, pedir no implica que así deba de ser, como se vaya finalmente a estructurar el presupuesto. También en esa tarima, que eso sí es algo que considero yo se presta para el oportunismo de algunos cuantos, y así fue, ese tipo de mobiliario, entre comillas, ojalá en futuras manifestaciones no lo haya. ¿Por qué? Porque, repito, ese es un espacio que se prestó a que oportunistas como el diputado Samuel Pérez se subieran a básicamente expresar lo que ya había expresado por otros medios, que a él no es el monto del presupuesto ni que esté desfinanciado lo que le molesta, que le molesta que no sea mayor y le molesta la forma en la cual se reparten los políticos nuestros impuestos. Entonces, a mí me pareció que, y lo comento, emito mi juicio, por supuesto que yo a nadie le prohibiría expresarse, aunque ejerza como diputado, en un espacio público, porque ante todo somos ciudadanos. Pero sí me parece que el hecho de que haya una tarima se presta a oportunismo de los grupos de presión. Pero a fin de cuentas, como comentábamos con otros amigos, lo importante es que haya presencia de todos los que tenemos ideas diferentes. ¿Por qué? Porque lo que pienso es que la mayoría de los que asistieron tenían un par de ideas por las cuales iban a protestar. Primero, la indignación por la corrupción que ha sido ya denunciada en este gobierno, que pues no han ni cumplido un año en el ejercicio del poder. Y si así son las vísperas, ¿cómo irán a ser las fiestas? Entonces, entiendo esa indignación en contra de la corrupción. Y luego, por supuesto, otro punto que tendríamos en común, aunque fuera por diferentes motivos, era la exigencia de que se vetara el presupuesto. Esta que aparentemente se va a cumplir con la decisión que tomaron los jefes de bloque que votaron a favor de ese presupuesto y los miembros de la junta directiva. Ahora va a haber que esperar qué suceda en la plenaria, porque sí debe de ser presentado al pleno, independientemente que los que votaron en contra, pues espero van a apoyar esta decisión de la junta directiva, pero sí se debe de presentar al pleno, si no, más que un limbo es en el purgatorio a donde tendrán este presupuesto. Entonces sí es importante que se presente y se discuta, si hay algo que discutir, o rápidamente, así como le aprobaron este presupuesto desfinanciado, aprueben la solución, entre comillas, que encontraron los diputados, los miembros de la junta directiva, aunque tengamos dudas acerca de esa legalidad, y pasen ipso facto, inmediatamente, a discutir qué se va a aprobar. Porque a pesar de que en el siguiente segmento nosotros, junto con José Fernando Orellana Huer, les vamos a compartir y que tengan a la mano, más los abogados sus leyes para que vayan ustedes también leyendo y viendo y encontrando estos artículos a los cuales vamos a hacer mención tanto de la Constitución como del Código de la Ley Electoral, de la Ley del Presupuesto. Tenemos de estos que vamos a estar citando en el siguiente segmento para que podamos defender, como bien dijo Jorge, que el presupuesto que debe de prevalecer, si no se aprueba nada, es el de uno de alrededor de 89,000 millones de quetzales, que era el que originalmente debió ejecutarse en este 2020. Sí, no es el mejor de los escenarios, pero en estas condiciones y con apenas una semana para que suceda algo en el Congreso de la República, esa es uno de los escenarios, voy a decir, entre comillas, menos peores. Pero bueno, regresando a la Plaza de la Constitución, de ahí, en redes a las cuales yo cada vez visito menos, tristemente hubo un enfrentamiento entre estatistas de izquierda y estatistas de derecha. ¿Y a qué me refiero yo? Que tristemente muchos alegan por la confusión que hay en la mente de muchos de nuestros compatriotas, que repito, eso es lo que pienso que es lo que hoy prevalece, una confusión. Entonces hay un enfrentamiento que solo porque iban a llegar estatistas de izquierda, y no quiero por favor ofender a nadie, pero quiero que me escuchen, otros estatistas de derecha y algunos que considero que son liberales clásicos, se negaron a asistir porque dijeron que iba a ser manipulado por organizaciones estatistas de izquierda. Yo respeto la elección de cada quien, eso es respetar a los individuos y respetar las decisiones que tomen en lo que respecta a cómo vivir su vida y cómo hacer uso de su propiedad sin violentar a otros. A pesar, yo lo respeto, pero sin duda no lo comparto. ¿Por qué no lo comparto? Porque si aquellos que buscamos vivir en una Guatemala diferente, una sociedad donde podamos convivir en paz, que somos la mayoría, no vamos a este tipo de actividades solo porque van a estar presentes personas del MLP, de CODECA, o porque van a llegar el procurador de los derechos humanos, o yo qué sé, cualquier otra cosa. Lo que estamos haciendo es dejando la discusión y dejando a nuestros compatriotas que están confundidos en manos de estos grupos de presión. La batalla hay que darla, y la batalla más importante que debemos dar es una batalla intelectual. Entonces, por eso pienso que hay que participar y hay que llegar con las ideas claras a participar y estar dispuestas a expresar estas ideas públicamente, ya sea en la Plaza de la Constitución, ya sea en las redes sociales, ya sea en la radio, en la televisión o en cualquier medio. Pero debemos dar esa batalla porque, repito, la mayoría de nuestros compatriotas, ese enfrentamiento entre grupos estatistas de izquierda y grupos estatistas de derecha les da igual, les es irrelevante. Solo escuchan campanas por todos lados. Y si no escuchan ideas diferentes, si no escuchan la propuesta de los liberales clásicos para que podamos vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho, donde todos seamos iguales ante la ley, una sociedad donde el sistema político se base en el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos. Entonces, si no estamos dispuestos a dar de una forma objetiva, sin agresiones, aunque nos agredan, yo las falacias ad hominem las ignoro, ignórelas, a las personas que no se quieren expresar, ignore a los netcenteros, que ya a estas alturas del partido los podemos identificar, los netcenteros de todos los grupos que los hay, ignórelos, enfoquémonos en quienes somos la mayoría en Guatemala, que somos aquellos que queremos convivir en paz los unos con los otros, que podamos vivir con la tranquilidad de que vamos a progresar, que se va a respetar aquello que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo mental y nuestro esfuerzo físico, que vamos a poder vivir algún día en una Guatemala donde haya justicia, donde se le dé a cada uno lo que le corresponde y donde los oportunistas, los parásitos, los peores representantes de nuestra sociedad, ni siquiera les interese llegar al ejercicio del poder porque es poco lo que van a poder hacer para vivir a costa de los demás. Pero bueno, en fin, eso, y voy terminando porque ya tenemos que ir con José Fernando me pasé tal vez más de lo que debía, pero no quería dejar sin abordar este tema y hacer un llamado que puede ser escuchado por unos y puede ser que no, al final es decisión individual, pero sí a un llamado a, primero que todo, no enemistarnos con nuestros seres queridos y con nuestros valores. Que cuando hay una diferencia entre dos personas que son intelectualmente honestas, lo que debe de prevalecer es la verdad. ¿Y quién va a emitir el juicio verdadero en una discusión donde hay puntos de vista diferente entre personas intelectualmente honestas? Aquellos que presenten la evidencia que justifique la veracidad de sus juicios. Y finalmente, cuando nos equivocamos, reconozcámoslo también, pero no destruyamos lo más valioso que tenemos, que es no solo nuestra capacidad de razonar, sino nuestras relaciones personales con amigos y familiares que son importantes para nosotros. Sentémonos los que queremos una Guatemala donde prevalezca, repito, la igualdad de todos ante la ley y el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos. Dialoguemos, somos la mayoría, pero acompañemos a nuestros compatriotas que están confundidos, no los dejemos solos, porque si no, sí, van a caer en manos de los oportunistas, de los saqueadores, de los parásitos, de los, en una palabra, corruptos, a todo nivel, incluido la corrupción moral y la corrupción intelectual de otros, que se puede identificar a raíz de lo que promueven, si promueven injusticias o si promueven violaciones a los derechos de unos para satisfacer a los grupos de presión con los cuales ellos vayan a coincidir. Hay que salir, como lo hemos mencionado, del Estado benefactor mercantilista. Tenemos que salir del estatismo, que es lo que ha prevalecido por décadas en nuestro país y es lo que, independientemente de que los partidos o los políticos se identifiquen como de derecha, izquierda o centro, la mayoría lo que promueven es el estatismo y ese es el origen de nuestros problemas. Vamos a una breve pausa. Amigos, pero antes de hacerlo, también es importante recordar que tenemos que cuidar nuestra salud. Y lo que yo les quiero recomendar es que hagan lo que yo hago, que cuiden su sistema inmunológico tomando Equinacia Blend líquida de ELA para fortalecer sus defensas. La Equinacia Blend líquida de ELA que encuentran en las tiendas de GNC o GNC, como usted prefiera llamarle, o escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414, 4950-3414, donde van a encontrar la otra parte de la moneda de la salud extraordinaria que al menos yo gozo, amigos. Ahí están mi secreto, que ya no lo es ampliamente conocido. Equinacia Blend líquida de ELA, 35 años ELA de estarse ocupando de nuestra salud, y el aloe vera gel de ELA, que ese sí solo lo encuentra en el 4950-3414. 4950-3414. Vamos a una breve pausa y regresamos con José Fernando Orellana Huer.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, ahora vamos a lo que consideramos importantísimo, más ahora que parece que el presupuesto aprobado la semana pasada se encuentra en una especie de limbo donde probablemente lo vayan a mandar a dormir el sueño de los injustos, o al menos el sueño de algunos del infierno de Dante. Pero bueno, amigos, vamos con José Fernando para que nos explique y podamos defender, preparémonos a defender el porqué el presupuesto que debe de prevalecer es el que originalmente debió ejecutarse en el 2020. José Fernando, buenas tardes, bienvenido.
Hola, Margarita, hola, Jorge, y hola a toda la audiencia que nos está escuchando.
Bueno, José Fernando, empecemos.
A ver, Mateo Aranda, esta es una discusión que creo que se ha venido teniendo desde que se inició el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de este año, de 2020, que fue justo cuando se empieza a iniciar la discusión del presupuesto, porque es un hecho el que el segundo periodo ordinario de sesiones de cada año se pierde completamente. Porque eso se pierde completamente en discutir reforma, en discutir el presupuesto para el siguiente periodo fiscal. De ahí cualquier otro tipo de reformas, de cambios, de iniciativas de ley, se quedan prácticamente paradas. A partir de ahí surge la discusión de, bueno, ¿qué pasaría si no se aprueba el presupuesto para el 2021? ¿Por qué? Porque es algo que pues ya se ha discutido bastante a nivel de diferentes medios de comunicación, de diferentes esferas públicas, y es bastante conocido el hecho de que si el Congreso no aprueba el presupuesto antes del 30 de noviembre, el presupuesto, por ejemplo, en este año, en este caso, el presupuesto para el 2021 se debería aprobar antes del 30 de noviembre del 2020. Pasada esa fecha, sigue rigiendo el presupuesto vigente para el año anterior, y así sucesivamente. Si por 5 años seguidos el Congreso de la República decide no aprobar el presupuesto, sigue vigente. Por ejemplo, en este caso seguiría vigente el presupuesto del 2015, si desde el 2015 no hubieran, el presupuesto del 2016 más bien, si desde el 2016 hubieran decidido los diputados no aprobar el presupuesto. Eso es una cadenita, siempre es así. Lo que sí permite la ley es hacerle algunos ajustes. Los diputados pueden reformar el presupuesto vigente para el periodo anterior. Pueden hacerle algunos cambios, pueden hacer ampliaciones, modificaciones, reducciones, pueden ajustar la parte normativa del presupuesto, que es la parte más extensa. La ley del presupuesto usualmente es una ley bien larga, y por eso se criticó bastante el hecho de que se hubiera aprobado en cuestión de menos de 24 horas en el Congreso de la República este presupuesto. Porque fuera de la tablita de Excel, por así decirle, en la cual pues disponen qué dinero va a ingresar y cómo se va a gastar el dinero que va a ingresar, hay una serie de normas presupuestarias, que son las normas relativas a cómo se va a gastar ese dinero. Son las normas que usualmente se refieren a ellas como los candados, o los que deberían ser los candados, para ponerle límites a la forma en la cual se ejecutan esos recursos. Que lamentablemente, esos candados, en vez de ser candados, cada vez van siendo normas que establecen la forma en la cual se reparten el botín entre COCODES, entre ONGs, entre los programas que le convienen a cada diputado según su distrito. Y bueno, ese es el punto acá. Teniendo eso claro, y teniendo que esto es por disposición tanto de la Constitución como de la Ley Orgánica del Presupuesto, surge la discusión de, bueno, en este año, pues tenemos el presupuesto más grande de toda la historia de Guatemala, que es un presupuesto de 107 mil millones de quetzales. Bueno, son 107 mil 760 millones de quetzales. ¿Por qué? Por las ampliaciones que se hicieron en marzo, abril e incluso en mayo, para permitirle al gobierno pues gastar, porque pues, le dicen invertir, pero realmente fue gastar el dinero para supuestamente afrontar los efectos de la pandemia. Por eso llega el presupuesto a ser un presupuesto de 107.760 millones de quetzales. En ese caso, Marta Branda y Jorge, pues bueno, se dan las protestas del fin de semana, ayer en la noche se reúnen en el Ministerio de Defensa los diputados y dicen, no, lo que vamos a hacer nosotros va a hacer archivar el presupuesto que aprobamos. Esto nos levanta una bandera roja, porque sí, es cierto, eso ya lo hicieron en una ocasión, lo hicieron en el 2017 con las famosas reformas a la ley, al Código Penal, por las cuales denominaron al grupo de diputados que se juntó a aprobarlos de la Junta Directiva de ese entonces como el Pacto de Corruptos, y de ahí surgió esa famosa frase que algunos grupos repiten hasta el día de hoy, del Pacto de Corruptos, que eran esas reformas al Código Penal que se hicieron entre el 14 y el 15 de septiembre, en un fin de semana que, si no recuerdo mal, fue un fin de semana largo. ¿Qué pasó? Se hizo tanta laraca por esas reformas y con justificación, por esas reformas que se hicieron en el 2017 del Código Penal, que el Congreso de la República viene y decide arrogarse la facultad de decir, bueno, entonces, ¿saben qué? No vamos a terminar el proceso legislativo, que lo que corresponde después de que el Congreso termina la última aprobación de las tres aprobaciones generales por artículos y redacción final, que son cuatro votaciones al final de cuentas las que hacen los diputados. Una vez finalizada esa votación, lo que corresponde es que el Congreso mande al organismo ejecutivo la ley aprobada para que el organismo ejecutivo tome uno de dos caminos. O lo sancione, que es decir, le dé su aprobación y lo manda a publicar en el Diario Oficial, o lo vete. Es decir, que diga, miren, no, acá hay este error que considero que no debe incluirse en esta ley, y lo manda de regreso al Congreso. Y el Congreso puede decidir o respetar ese veto y mandar a archivar la ley que aprobaron y que no va a quedar aprobada porque el presidente la vetó, o pues hacer una especie como de rechazo al veto. Decir, mire, señor presidente, de cualquier forma, tenemos acá dos terceras partes, y ese rechazo es con dos terceras partes de los diputados, y rechazamos el veto que usted hizo. De cualquier forma, este decreto queda aprobado. Votan las dos terceras partes de los 160 diputados, y la Junta Directiva del Congreso le pide al presidente que lo publique. Si el presidente aún así se niega a publicarlo, que el presidente ya solo tiene obligación de publicarlo, el Congreso viene y tiene la facultad de pedirle al Diario de Centroamérica que publique el decreto. Y listo. O sea, ese es el proceso. Lo malo es que lo que hicieron en el 2017 y quieren volver a hacer ahorita, y van a volver a hacer ahorita, es, pues, por medio de un precedente que sentó la Junta Directiva de ese entonces, con la votación del Pleno de Diputados, es agarrar el decreto y archivarlo. No mandarlo al presidente para que el presidente tome la decisión de si lo veta o lo manda lo aprueba y lo manda a publicar en el diario oficial. Eso es un problema, porque básicamente los diputados están sacando de la manga esa facultad. Los diputados no se pueden sacar de la manga esa facultad que no tienen. El proceso legislativo está regulado a nivel constitucional, no ni siquiera a nivel de una ley ordinaria. Es la Constitución la que regula el proceso de formación de una ley. Y no pueden los diputados decidir no mandársela al presidente para que el presidente decida si la veta o no. De cualquier forma, eso es lo que van a hacer. Eso es lo que dijeron que ya van a hacer. ¿Qué pasa en este caso? Los diputados dijeron que no se lo van a mandar al presidente de la República. Y tenemos tres escenarios que se pueden producir. Se manda a archivar el presupuesto. No se presenta una iniciativa nueva antes del 30 de... un dictamen nuevo, más bien, por parte de la Comisión de Finanzas, antes del 30 de noviembre. Y rige para el 2021 el presupuesto vigente en el 2020, que el presupuesto vigente que tenemos para 2020, hay que decirles, el presupuesto que estaba vigente en 2019. Es decir, en el 2018, a finales de 2018, mediante el decreto 25-2018, se aprobó el presupuesto para el 2019, que rigió durante 2019, rigió durante el 2020 y regiría para el 2021. El segundo escenario, y ahorita nos vamos a adentrar en qué pasaría si sigue vigente el presupuesto vigente para el 2021. El segundo escenario es que se archiva el presupuesto, se presenta una nueva iniciativa de un nuevo dictamen por parte de la Comisión de Finanzas. Ese dictamen es aprobado por el Congreso antes del 30 de noviembre, y pues bueno, tenemos un nuevo presupuesto aprobado para el 2021. Y el tercer escenario también es algo que no se puede hacer en estricto sentido, es que el Congreso venga e enmiende el decreto que aprobó hace unos días de presupuesto para el 2021, que venga el Congreso y diga, ¿saben qué? Vamos a hacer algo antes de mandárselo al presidente, vamos a corregir la plana. Eso tampoco lo pueden hacer porque la ley orgánica del organismo legislativo no los faculta para hacerlo. En cualquier caso, lo más probable, o el escenario que yo considero más probable, tomando en cuenta los tiempos, Marta Holanda y Jorge, es que va a quedar vigente para el 2021 el presupuesto vigente en 2020, que es el que se aprobó mediante el decreto 25-2018. Y aquí llegamos ya, y tuve que dar toda esta gran vuelta, pero creo que es necesario para que como que tengamos claro el orden de las ideas. Si llegara a quedar vigente para el 2021, el presupuesto que tenemos vigente ahorita en 2020, que fue el mismo que estuvo vigente para el 2019, con razón del decreto 25, digo, en 2018. Muchos de los abogados que están hablando, y ahí sí que hay pues diversas interpretaciones, pero la interpretación que yo considero que es más apegada a derecho es la siguiente. Están diciendo, y de hecho el presidente de la República lo dijo, y los diputados en esa conferencia que dieron ayer a medianoche, que yo estaba a punto de dormirme, y en eso me salió la notificación de Twitter de que una conferencia de prensa de los jefes de bloque y de la Junta Directiva del Congreso de la República, y no de todos los jefes de bloque, es que han estado repitiendo que no, que ellos son buena onda con nosotros, y que como son buena onda con nosotros, ellos quieren aprobar el presupuesto, y aprobaron el presupuesto para el 2021 por 99,000 millones de quetzales, y para no dejar vigente el presupuesto por 107,000 millones de quetzales. Eso es falso. El presupuesto, Marta Durán y Jorge, que como ustedes bien lo mencionaban al inicio de este programa, que quedaría vigente, no es el presupuesto de 107,000 millones de quetzales. El presupuesto que quedaría vigente es un presupuesto de aproximadamente 92,000 millones de quetzales. ¿Por qué por 92,000 millones de quetzales? El presupuesto aprobado en el 2018 para el 2019, que siguió rigiendo para este año y que seguiría rigiendo para el siguiente, fue por 87,000, para hacerlo redondo, por 88,000 millones de quetzales. O sea, para hacer un número redondo, fue por 88,000 millones de quetzales. Sin embargo, pues se le hicieron varias modificaciones, se hicieron varias ampliaciones a este presupuesto. Ojo acá, la única forma en la cual se le puede hacer una ampliación a la ley del presupuesto para determinado ejercicio fiscal es mediante una reforma directa a esta ley. ¿Por qué? Porque si el Congreso emite, por ejemplo, una ley de ONGs, por poner un ejemplo, una ley de ONGs, y quieren cambiar la ley de ONGs, de forma expresa tiene que establecerse en la ley que reforme la ley de ONGs que se está reformando la ley de ONGs. De lo contrario, es una nueva ley, es una ley aislada, pero no es una reforma a la ley de ONGs. Lo mismo aplica para la ley que año con año, por mandato constitucional, tiene que emitir el Congreso para aprobar el presupuesto. El Congreso de la República aprobó el decreto 25 en 2018. Es el mismo Congreso de la República el que de forma expresa tiene que decir: miren, acá se aprueba una ampliación presupuestaria de 5,000 millones de quetzales, o 20,000 millones de quetzales, la cifra que quieran, o 5 quetzales. Pero se aprueba una ampliación de X cantidad de quetzales al presupuesto tal, aprobado mediante el decreto 25 de 2018, por ejemplo. Tiene que ser una reforma directa, me explico. No puede ser que si, por ejemplo, se aprobó una ley, como se dio este año, como el decreto 13-2020, o el decreto 12-2020, en las cuales sí establecen como pequeños, por decirle esto no es nada técnico, como mini presupuestos, pequeños presupuestos aislados en los cuales se faculta al gobierno a gastar N cantidad de quetzales más, y para gastar ese dinero lo facultan a contratar un préstamo con el FMI, o a endeudarse, o a emitir bonos, o a lo que sea. O crear un impuesto para financiar esa, o para cobrarlo y financiar ese monto. En cualquiera de esos casos, tanto en el caso del decreto 12-2020 como el 13-2020, no se hizo una reforma, un cambio directo al decreto 25-2018, que establecía el presupuesto original por 87,000 millones de quetzales. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que ver es cuáles fueron las reformas que se hicieron al decreto 25-2018 para determinar si efectivamente cuáles efectivamente fueron reformas a la ley del presupuesto para el 2019 aprobada en el 2018. Las reformas que se han hecho, Marta Brenda y Jorge, son tres exclusivamente. Una, mediante el decreto 2-2019, que es una reforma a una norma presupuestaria, no es una reforma que establece una ampliación o una modificación, únicamente le asigna una determinada cantidad de recursos dentro del presupuesto a una asociación de padres de familia, de un centro de rehabilitación en Alta Verapaz. La segunda reforma que se le hizo de forma directa a la ley del presupuesto es el decreto 8-2020, que permite usar un fondo emergente de 230 millones de quetzales que ya existía. Es decir, estos 230 millones de quetzales que ya formaban parte de este fondo emergente para enfrentar calamidades, solo se le agregó una palabrita y es que ese dinero se podía usar para enfrentar la calamidad del COVID-19. Pero no es que se hayan agregado 230 millones. La única reforma expresa que se hizo al presupuesto, al presupuesto de ingresos y egresos aprobado en el decreto 25 de 2018, fue una que se hizo mediante el decreto 20-2020, que aprobó una ampliación, y yo me había equivocado con una cifra que había estado manejando, y ya pues ahorita después de preparar bien el análisis me di cuenta que no. Es una ampliación por 5.138 millones de quetzales. En ese caso, si esos 5.138 millones de quetzales se los sumamos a los 87.715 millones de quetzales aprobados en el decreto 25/2018, nos da un monto total de 92.853 millones de quetzales. No nos dan los 107.000 millones de quetzales de los que habla el presidente y el presidente del Congreso. No nos dan tampoco los 99.700 millones de quetzales aprobados en el presupuesto para el 2021, en este decreto que generó tanta polémica, y tampoco nos da los 87.000 millones de quetzales aprobados en el decreto 25/2018. Sin embargo, sí, es una cifra un poco mayor por 5.000 millones de quetzales a lo aprobado en el decreto 25/2018, pero de cualquier forma siempre va a ser menor al presupuesto aprobado para el 2021 y al presupuesto vigente para el 2020, con las ampliaciones que se hicieron, que elevaron ese presupuesto a 107.000 millones de quetzales por todo el dinero que se aprobó con la excusa de la pandemia.
José Fernando, muchísimas gracias por esa extensa explicación, aunque igual 92.000 millones de quetzales, qué horror, dinero que no tenemos, pero de acá al próximo lunes, en 8 días, ¿qué es posible? Y más con estos diputados. Tal vez eso sería lo único. Definitivamente hay muchos comentarios de los oyentes de todo tipo, pero la mayoría están hablando de que se reduzcan los sueldos, que se reduzcan acá, que allí, allá. Y bueno, podemos al fin y al cabo encontrar chapuces a los presupuestos, y hasta podríamos convencer a los diputados que aprueben un presupuesto similar al del año entrante, pero sin esos ampliaciones que sí corresponden, que tú hiciste mención, para que por lo menos no pasara de los 90.000 el presupuesto de este año. Pero eso es literalmente lo que estamos haciendo, es solo poniéndole parches a un traje que ya está más que gastado del presupuesto. Lo que hay que entender, cuál es el origen del problema, para que podamos llegar a la raíz de la corrupción, a la raíz de la pobreza, a la raíz del oportunismo, a la raíz del saqueo que hay en nuestro país, y cambiarlo como se debe. Pero por el momento, tristemente, pareciera ser que dentro de los escenarios ese es el menos peor. Qué triste que estemos en esta situación. Pero bueno, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
No, solamente eso, Marta Grande, y al final, pues nada, invitarlos a todos a cuestionar el mainstream, porque eso es lo que es. Yo no digo que sean abogados malintencionados, muchos de ellos son abogados respetables, a los cuales yo respeto mucho, incluso que me han dado clases a mí, que tienen el planteamiento y consideran que el planteamiento que ha hecho el presidente del Congreso de la República, aunque no están de acuerdo con él, es el correcto, pero no tiene mucha ciencia. Lo que hay que hacer es, pues sí, estructurar un poco el razonamiento, ir a buscar hasta el origen el problema, y así poder identificar esta cadenita. Más tarde voy a publicar un artículo que ya los voy a compartir con este análisis, para que, pues, si se perdieron en toda la explicación, quede por escrito, porque, pues, para los políticos, esto, el repetir que el presupuesto que quedaría vigente es el de 107.000 millones de quetzales, a los únicos a los que beneficio es a los políticos que estaban ya de por sí felices por los 99.000 millones de quetzales que se habían repartido entre ellos.
Gracias, José Fernando, y bueno, seguimos en contacto.
Platicamos, adiós.
Antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarle a todos nuestros radioescuchas que Ventanas Alemanas se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortinas y tragaluces. Y el objetivo de los productos de Ventanas Alemanas es precisamente darle a usted paz y tranquilidad en su vivienda, en su apartamento, para aislarlo de las ruidos y temperaturas del exterior. Y para ello, si usted ahora que ha estado más tiempo en casa se ha dado cuenta de que necesita cambiarse a otro tipo, es decir, pasarse a un apartamento o a una casa o a algo más grande o algo más pequeño, pues cuando vaya a ver los proyectos, asegúrese de verificar que los hayan construido con los productos de ventanas alemanas para que usted pueda garantizarse su paz en los siguientes años, y adicionalmente pues que pueda garantizar también la mejora en la inversión que usted vaya a hacer en esa vivienda o en ese apartamento. Si quiere más información, la encuentra en www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, ya se encuentra con nosotros en línea el Luis Figueroa. No, todavía no se encuentra con nosotros en línea. Luis Fi, para que nos comparta brevemente su impresión en lo que respecta a las manifestaciones. A ver, Marito, si ya tenemos a Luis Fi. Bueno, George.
Sí, al final es este tema, aunque se vea complicado, por ya lo dije al principio que los abogados complican las cosas, pero aunque se vea complicado, yo apoyo yo estoy de acuerdo con la versión que nos planteó José Fernando en este segmento anterior con relación a cuál es el presupuesto que quedaría vigente en caso de que no se apruebe el presupuesto al final.
Bueno, yo no es que esté de acuerdo o no, porque no es cuestión de opiniones, sino que considero que el juicio correcto es el de José Fernando, y lo explicó específicamente por qué. Pero bueno, amigos, está ya con nosotros en línea Luis Figueroa, a quien le damos la bienvenida. Luis Fi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, qué gusto acompañarles y que gracias por recibirme.
A ti, Luis Fi, por compartir con nosotros brevemente tus impresiones de las manifestaciones en general y específicamente de lo que sucedió el sábado en nuestro país en la Plaza de la Constitución, y por supuesto si querés contrastarlo con lo que sucedió frente al Congreso, adelante.
Bueno, pues qué te diré, Guatemala, los guatemaltecos, ya yo tenía la impresión de que los guatemaltecos habíamos criado una cultura de manifestaciones pacíficas, por lo menos en la ciudad de Guatemala, y yo tengo mucho tiempo de ir a manifestaciones, he estado cuando hay que estar, pero tenía algunas dudas en esta ocasión. Lo cierto es que me parecía una oportunidad valiosa para expresar mi descontento por dos cuestiones. Uno es por el presupuesto criminal que había sido enviado del Ejecutivo al Congreso y que había sido aprobado por el Congreso, y también por el hecho de tener que elegir diputados en listas. Yo creo que tenemos que cambiar eso en la ley electoral, y creía en ese momento que tenía que ir a la plaza a expresar, junto con un grupo de amigos, a expresar el descontento por el presupuesto criminal, endeudador, desfinanciado, y en fin, podemos hacer una lista de calificativos. Así que fuimos, y fuimos, estacionamos en la... No, nos llevó el Uber, nos llevó al Parque Concordia, al Parque Gómez Carrillo, y llevábamos implícito un sistema de banderas, de colores de bandera, así como alertas, ¿no? Entonces, con uno de los amigos que iba con nosotros, vimos primero que había iban muchos jóvenes embozados, y que había muchos que llevaban bates y palos de golf, y otros instrumentos contundentes. Y esto nunca se había dado antes en ninguna manifestación a la que habíamos acudido. Entonces dijimos bandera María, esa es la primera bandera María. Luego vimos algunas pintas, las pintas vimos algunas pintas en la Sexta Avenida, ¿verdad? Pintas que incluían que vemos el Congreso, Controla tu Rabia, Asamblea Nacional Constituyente, en fin, ¿verdad? Varias pintas, no muchas. Yo esperaba ver más pintas, no vimos muchas, y llegamos a la plaza. Al ratito de estar en la plaza nos enteramos de que había fuego en el Congreso. Y entonces dijimos, esta es la segunda bandera amarilla. Decidimos movilizarnos de donde estábamos en la parte de atrás de la plaza, digamos que frente al portal del comercio, y nos movilizamos hacia la Concha Acústica porque el plan era subir por la Quinta Avenida e ir a buscar el Uber otra vez a por el Parque Concordia o lejos, ¿no? La idea era caminar porque la tarde estaba muy agradable y dijimos, bueno, esto que ocurrió en el Congreso, y entonces ya empezamos a hablar de eso, ¿no? O sea, qué desgraciados, cómo se les ocurre quemar el Congreso, bla, 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 esto sí ya, pues... No tenía que haber ocurrido, si estas manifestaciones son pacíficas, en fin, nos fuimos. Cuando estábamos ya en el Parque Centenario, cerca de la Concha Acústica, salió un grupo de gente corriendo, o sea, esas explosiones de que de repente, ¡bum!, la gente empieza a gritar y a correr, a dispersarse, y ahí dijimos, no, esa es la tercera bandera María, aquí nos vamos, ¿verdad?, la tercera alerta María, y mejor nos vamos. Y bueno, luego nos fuimos. Yo lo que lamento, lamento lo que ocurrió en el Congreso, ya sea que haya sido causado por tirios o troyanos, creo que eso no era el espíritu, no era el espíritu ir y quemar el Congreso ni quemar nada. Guatemala, los guatemaltecos teníamos ya una tradición de manifestaciones pacíficas a las que se podía ir con la familia, se podía ir con los niños, se podía ir con los abuelos. Y bueno, eso se rompió ayer porque además hubo una respuesta de gases lacrimógenos en la Plaza Central, donde había, es cierto que había gente armada con bates, había gente embozada y había gente con palos de golf, pero no había violencia. La verdad, el ambiente estaba tranquilo, aunque estaba tenso, estaba pacífico. Y es una desgracia porque ahí había abuelos y había niños, ¿no? Creo que fue un desatino muy grande. Como es un desatino ir a una manifestación armado con palos de golf y bates y embozado, ¿no? Total, lamento que eso haya ocurrido porque cambia la naturaleza de toda la discusión. Cuando hay violencia, cambia la naturaleza de toda la discusión. Y encima, las fuerzas de seguridad pasaron recogiendo gente en la noche, al anochecer, y tirando cañón de agua. Cuando ya no había gran cantidad de gente en la calle, y pasaron capturando gente inocente que solo estaba ahí al paso o saliendo de su trabajo. No, creo que todo fue un despropósito. Fue un gran desatino.
Luis, una pregunta. Antes de que se dieran todos estos sucesos, ¿cómo estaba la gente ahí en la manifestación en la Plaza Central? Me refiero a que, por ejemplo, andaban con mascarillas, andaban sin mascarillas, estaban todos amontonados o estaban guardando distancia. ¿Cómo estaba la situación cuando todavía era pacífica la manifestación?
Mira, como es de esperarse, en el núcleo, estoy tratando de pensar si vi a alguien sin mascarilla anti-COVID. No, estoy casi seguro de que no vi a nadie sin mascarilla. Toda la mara andaba con mascarilla. Podemos verificar en las fotos que tomé, pero todos andaban con mascarilla. Ahora, en el núcleo de la plaza, es decir, frente a la tarima que instalaron, que yo creo que también fue un gran desatino, frente a la tarima que instalaron, ahí a los alrededores sí la gente estaba pegada, como está pegado, como se ve en las fotos. Si ves las fotos de los drones, ves que la gente está pegada. Y si ven mis fotos también. Solo que como nosotros estábamos hasta atrás, ¿sí? entre la Plaza de la Constitución y el Portal del Comercio, sobre la plaza, pues ahí estaba, había como digamos un distanciamiento natural. No es que la gente estuviera consciente de voy a distanciarme, ¿no? Había un distanciamiento natural, pero en el centro del núcleo sí la gente estaba todos juntitos.
Okay. Luisfi, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Pues no, solo lamentar lo que ocurrió. Yo creo que es ilegítimo. Vamos a ver, creo que era muy desatinado ir a la plaza a pedir Asamblea Nacional Constituyente, renuncia del presidente y qué más pedían, bueno, y a pedir revolución, ¿verdad? Porque muchos chicos, muchos jóvenes iban de negro y rojo, ¿no? Y bueno, creo que era un desatino eso, pero creo que era muy legítimo las gentes que fuimos ahí a pedir que fuera vetado el presupuesto. Creo que había que ir a la plaza a expresar a expresarse contra ese abuso de poder y contra esa prepotencia. Pero lamentablemente hubo violencia y había un espíritu de reto y de violencia, ¿no? Había a pesar de lo pacífico que era, porque era una asamblea pacífica de gente en la plaza, la presencia de gente embozada y gente con bates, pues le añadía un toque de inseguridad, y luego se terminaron de pasear las autoridades, mandando pelotón antimotines, tirando gases lacrimógenos y luego capturando gente random en la noche.
Bueno, mi querido Luis, gracias por acompañarnos en Libertópolis. Y pues bueno, solo quiero aprovechar a responder esta pregunta que me hace Ricardo Estrada, que lo he respondido desde el miércoles al mediodía, lo que significa que don Ricardo no ha escuchado la emisión del mediodía en Libertópolis, que me pregunta Marta Yolanda, ¿qué comentario te merece que Cristian Álvarez haya firmado a favor del presupuesto? Me parece terrible, me parece una vergüenza de Cristian, no mía, y me parece decepcionante que Cristian y todos aquellos que se digan del diente al labio liberales clásicos hayan firmado ese presupuesto criminal, como bien lo llamó como bien lo llamó Luisfi en su artículo del viernes pasado. Y pues bueno, no hay nada más que yo tenga que agregar al respecto. Luisfi, solo despedir a mi querido amigo. Luisfi, de nuevo.
¡Qué maravilla!
¡Hasta la próxima! Seguimos.
Por la libertad y la razón.
Así es, mi querido amigo. Vamos a una...
¡Ánimo!
¡Ánimo! Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos después de este anuncio que tiene para ustedes Jorge Jacobs. ¡Ah! Y de nuevo, los que quieran más comentarios acerca del presupuesto ya con detalle, aprovecho una vez a que me acompañen. A invitarlos a que me acompañen en la emisión vespertina a las 5 de la tarde, la emisión vespertina de Libertópolis, donde voy a conversar sobre ese tema con Ramón Parellada. George.
Sí, solamente recordarle a todos nuestros radioescuchas que si usted se perdió alguno de los programas, así como cierto radioescucha que no escuchó los programas de la semana pasada, los puede escuchar en su celular con cualquiera de las aplicaciones de podcast, bueno, también en las computadoras, con cualquiera de las aplicaciones de podcast. Solo tiene que suscribirse al canal de Libertópolis, Libercast, en cualquiera de las aplicaciones de podcast, sea en Android, sea en iPhone, sea en la computadora PC, sea en una Mac, en cualquiera usted utiliza su aplicación de podcast y busca Libertópolis.
Para que no se pierdan, como dice bien George, los programas y nos hagan preguntas que ya hemos tratado con más detalle y sobre todo que hagan comentarios de que no lo hemos hecho y que creen que nos... Hay algunos, por supuesto, yo no creo que esa sea la intención de don Ricardo Estrada, pero hay algunos que lo hacen porque creen, ahora sí los vamos a fregar, porque tristemente piensan con una mente colectiva. Entonces, como piensan con una mente colectiva, creen, ay, qué horror, porque fulanito ya lo hizo, ya no fue... No, nosotros, si algo creemos es en la responsabilidad individual.
Y eso es lo que nosotros hacemos. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, asumo las responsabilidades que corresponden a mis acciones, así como Cristian Álvarez y todos los demás deben asumir las consecuencias de sus acciones. Pero para que eso no suceda, perdón, George, que bajen nuestros podcasts.
Así es, lo pueden hacer en Spotify o en cualquiera de las aplicaciones, solo tienen que buscar Libertópolis y ahí les aparecen, se suscriben y ya tendrán acceso a todos estos programas en el momento y lugar donde usted se encuentre.
Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos en la nota tecnológica y para terminar la emisión de hoy de Libertópolis. Quédense con nosotros. Libertópolis al mediodía. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com. El valor de la verdad. Siempre conectado en la red más grande. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco acerca de la nueva actualización de Google Maps, que ellos argumentan, los de Google, que desde que empezó la pandemia le han añadido más de 250 nuevas funcionalidades a la aplicación, precisamente para que uno pueda andar mejor y manejarse más eficientemente en medio de la pandemia. Sin embargo, pues ahorita acaban de hacer una nueva actualización hace unos 3-4 días y esta trae unas otras características adicionales. Entre ellas, la que más destaca tanto Google como los medios de comunicación es una que le permite a uno saber en tiempo real, hago la salvedad de que esto lo liberaron ahorita en Estados Unidos y como siempre pues en algunos días o semanas nos llegará a nosotros, nos permite ver en tiempo real cómo está la cantidad de personas que hay en un lugar a donde uno quiera ir. Por ejemplo, si usted quiere ir al supermercado, entonces se vaya a Google Maps y le dice en tiempo real cómo está, si está, si hay mucha gente, si hay poquita gente, y para que usted pueda tomar decisiones de a qué hora sí es mejor. De hecho, los de Google precisamente publicaron unas tendencias que ellos, recordemos, pues tienen mucha información, bueno, entonces han tendencias de cómo han estado los lugares, los lugares principales en Estados Unidos, en este caso, en cuanto a horarios, y encontraron que, por ejemplo, las cafeterías, su momento más ocupado son los sábados en la mañana, a las 10 de la mañana, y los menos ocupados los martes a las 4 de la tarde. Pero, por ejemplo, los supermercados encontraron que su momento más ocupado de la semana era los sábados entre 12 del mediodía y 3 de la tarde, y el menos ocupado, porque no me extraña, los lunes a las 8 de la mañana. Y por ejemplo, luego en los parques va cambiando, y así ellos han publicado pues los datos de todos estos lugares, y que repito, es información de Estados Unidos, pero muy probablemente funciona muy similar en otros países, y me imagino que ya no tardarán en sacar este tipo de información de cada país. Pero por el momento, pues lo más importante es esta actualización, que repito, va a estar ya disponible en algunos días aquí con nosotros, en donde uno ya va a poder ver al lugar donde va, qué tan ocupado, qué tanta gente hay, y también le indica en qué días y en qué horas es cuando generalmente está menos ocupado, hay menos aglomeración de personas y cuando hay más aglomeración de personas. Así que hay que aprovechar las características que tiene la nueva versión de la Google, de la aplicación de Google Maps. Y esa es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Y bueno, apreciados amigos, nos despedimos por el momento, Jorge y yo, porque recuerden que hoy lunes a las 5 de la tarde los acompaño en la emisión vespertina, donde va a estar conmigo Ramón Parellada hablando acerca de temas relacionados con el presupuesto. Y luego a las 6 de la tarde Jorge acompaña a María Dolores en Libertópolis Negocios. Eso sí, juntos estamos de regreso mañana al mediodía en Libertópolis. Cuídense muchísimo, recuerden que una sola vida tienen, así que disfrútenla a pesar de las circunstancias. Sean felices, muy, pero muy felices.
siempre conectado en la red de los guatemaltecos. Tigo presentó.
Libercast presentó. Una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.